estas alturas se diría que las fiestas patrias ya están jugadas. Vamos a tener unas fiestas patrias muy contenidas, de mucha precaución y de mucho control. Y esperamos que estas festividades no se traduzcan en un deterioro de las cifras sanitarias del país, que dentro de todo han estado evolucionando satisfactoriamente, si bien algunas regiones, sobre todo del sur, se han estado arrancando. Bueno, sobre estos temas conversamos en esta edición de Terapia Chilensis, en vísperas, en verdad queda mañana todavía, pero en vísperas del 18. Conversamos con María José Ochea y Arturo Fontaine. Les doy la bienvenida a ambos. Hola, José. Hola, Arturo. Muy buenas tardes.
Hola. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Bueno, todavía no podemos dar vuelta a la página, como se dice, de la pandemia, ¿no? Pero Santiago se ha portado bastante bien, en general. Ojalá estas fiestas patrias no signifiquen una regresión. Ojalá la pandemia pueda seguir siendo controlada en el resto del país y ojalá nos evitemos vivir las experiencias que están viviendo varios países de Europa que habían logrado haber dado vuelta a la página, si ustedes quieren, pero no sé, pues países como Francia hace pocos días se produjeron, o sea, dieron cuenta de alrededor de 10.000 casos nuevos, lo cual es una barbaridad. En ese trance también está España y está el Reino Unido. Eso es lo que puedo decir yo. ¿Qué pueden agregar a eso ustedes?
Claramente la preocupación es cómo se comporten las fiestas patrias, ¿no?
Claro.
¿Cuál vaya a ser el efecto que tengan estos días en un eventual rebrote o en una alza, como dices tú, de los contagios? Hay varias medidas que son bastante estrictas, me parece, que se han tomado. Pero ahora, la capacidad de fiscalización de eso es lo que
ahora,
me parece complejo.
Para mi gusto, y es la más estricta de todo, y lo conversamos el lunes con Andrés Benítez, que Andrés Benítez es la que lo tiene inmovilizado, digamos, es la que no se puede ir a la segunda vivienda. Y el asunto tiene alguna racionalidad, ¿no? Porque a lo mejor no es riesgo para uno que viaja a su segunda vivienda, pero sí es riesgo para las comunidades de la zona donde la gente va a viajar, y eso normalmente se traduce en aglomeraciones, normalmente se traduce en tacos, normalmente se traduce en mucha congestión y congregación de gente que no es bueno que se produzca, porque entraña riesgos.
Sí, de todas maneras.
Pero estamos en una dictadura sanitaria, parece, ¿sí o no?
Así dijo el ministro Mañalich, ¿no?
Sí.
Que reapareció con su locuacidad habitual. Pero me parece interesante las cosas que planteó el ministro Mañalich. Fue en una charla que hizo la Fundación Jaime Guzmán, o sea, un taller.
Tiene espalda Mañalich, ¿ya? Tiene espalda, así, tiene... No sé, tiene carácter.
Tiene carácter. De hecho, el día me pasó que cuando estaba leyendo las cosas que había dicho Mañalich y la forma en que se expresa y eso, como que, no sé, me ocurrió la idea de que podría ser un candidato a la constituyente Mañalich, ¿o no?
Toda vez que le interesara, sí. Sí,
sí, claro.
Pero no creo que él quiera tener mucho futuro político, me da esa impresión.
No, bueno, además que hay que considerar que está en una acusación.
Pues. Sí, pues está acusado, está acusado constitucionalmente en una acusación, oye, que le robó los huevos al águila un poco a la acusación de Víctor Pérez, contra Víctor Pérez, digamos, que habían interpuesto diputados de C. no sé por qué, pero ellos mismos dijeron, bueno, como tenemos esta otra acusación, vamos a suspender esta. Y la idea del Parlamento, parece, es no tramitar estas acusaciones ahora, digamos, porque se toparían con el plebiscito, sino que dejarlas un poco para después.
Lo que demuestra que el fondo de la acusación, o sea, el fondo, si uno hace una transaca de un ministro con otro, queda bastante claro que el fondo de la acusación constitucional no importa tanto, ¿no?
Claro, no vuela mucho ninguna por sí sola, las dos podrían volar. Podrían apoyarse mutuamente.
Pero a lo que va la cosa, me parece que el hecho que haya una transacción revela que en definitiva tiene un fondo político y no constitucional,
obviamente tal. Sí.
O legal. Exactamente. Sí, en el fondo, es como que queda al descubierto que hay una se está convirtiendo en una tendencia ya.
Y el problema es que se pueden enfriar. Bueno, ya la de Mañalich, luego de las palabras de Ricardo Lagos, digamos, a favor del exministro, ya de alguna manera le quita un cierto piso. Yo la verdad es que la acusación contra Pérez nunca la vi volar mucho, pero es muy cierto lo que dicen ustedes, que esto pueden ser monedas de cambio en un momento en que la oposición chilena requiere mostrar unidad y no solamente de cara al plebiscito, sino de cara a las muchas elecciones que nos aguardan para el próximo año.
Ahora, a mí me llamó la atención igual que Lagos sale a decir que Mañalich se jugó en el fondo por el control del coronavirus. Y cómo ya las palabras de Lago tampoco tienen demasiado ascendiente, ¿no? O sea, hay un ánimo más explícito, como de anti, no es anti-Lago, sino como el anti-concertación o anti-basado, ¿no?
Sí, eso no cabe duda. Así como
hay... Como lo vi bien claramente, o sea, uno puede decir, claro, obvio, si a Lago ni siquiera el PS lo apoyó cuando quiso ser candidato presidencial, está bien. Pero acá hay una cosa que es como más extendida,
sin duda.
Es como romper con lo de antes. Me parece que se ve bastante claro en este episodio, a lo mejor estoy...
a mí me parece exacto eso, me parece exacto, y eso hace sentir que muchas veces... otras personas como que tuvieran nostalgia de los años 90, ¿no? Pero claro, cuando uno piensa en los años 90 y en los acuerdos que se llegaron ahí, el clima era muy diferente del actual, pero muy diferente.
Yo convengo con el diagnóstico que tienen ustedes, con la percepción que tienen ustedes, pero explíquenme entonces, ¿dónde diablo se ubica hoy día la centroizquierda? O sea, ¿que se fue por el desagüe?
No, hoy día es Joaquín Lavín.
Esa es
la antigua Concertación.
Ya, pero ahí está, no sé, ahí está Insulza, ahí está Heraldo Muñoz.
Bueno, es que ellos mismos. No, pero ellos mismos muchas veces se han desplazado o se plantean respecto a esos años, los que tuvieron un rol más protagónico, dando largas y detalladas explicaciones de por qué no pudieron hacer lo que querían. Son pocos los concertacionistas, como sí lo es Ignacio Walker, que ha hecho una defensa de ese periodo con decisión, con orgullo, con la sensación de que no todo fue transaca, no todo fue someterse a reglas ajenas, que hubo muchas cosas que se hicieron por convicción. Ese es el mensaje principal del libro de Ignacio Walker. Y yo creo que hay muchos concertacionistas que así lo piensa, pero muy pocos de ellos lo dicen. Lo que uno más bien ve son complejísimas anécdotas y detalles de circunstancias en las cuales la derecha, por A, B o C, o las reglas del juego por A, B o C, les hicieron terminar haciendo algo que era lo contrario a lo que ellos querían. Entonces, ha arreado las banderas gran parte del liderazgo de la Concertación y se ha ubicado a la izquierda de lo que era la Concertación, e incluso a la izquierda de lo que era la nueva mayoría.
Claro.
Sí. Yo creo que ha pasado eso que... Bueno, de hecho, ayer lo conversábamos algo en una de esas conversaciones, la tercera que tuvimos con Felipe Kast. Entonces, un poco que los ejes también se han corrido, ¿no? O sea, el centro, ¿quién es el centro hoy día? ¿Dónde está el centro? ¿Dónde está la centroizquierda? Y que muchas veces, por ejemplo, lo planteamos a propósito de esta columna que escribieron, estaba Andrés Velasco, me acuerdo, creo que Ignacio Walker también, ¿no? En el Mercurio, hace algunos días. en que ya al final sus planteamientos, uno podría decir, bueno, ya están en la centro-derecha, donde se desdibujaron el arco iris como lo teníamos quizás las generaciones más viejas, ¿no? Nosotros, dibujado de una cierta manera, hoy día pareciera no ser el mismo.
Así me parece. La candidatura de Jadue es un ejemplo de eso, ¿te fijas? Está consiguiendo apoyos cada vez más amplios, en un arco cada vez más extendido, lo cual habría sido en esos años muy difícil de plantear, ¿no? Pero hoy día tú ves que el TIA tiene un apoyo bastante generalizado dentro de lo que
es
la oposición,
digamos. Claro, ¿no? Que va desde la Democracia Cristiana hasta...
Por lo menos buena parte de ella, digamos. Sí. Ya, si la votación es entre Jadue y Lavín, bueno, no sé, una persona tan de la antigua concertación como Francisco Vidal ha dicho que él sin vacilar vota por Jadue, digamos, o sea... Eso marca mucho, me parece a mí, el cuadro hoy día.
Ahora, también, no sé, a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo, pero también creo que así como se ha movido ese arco, quizás las definiciones de lo que es un comunista hoy día también es distinto, ¿no?, que hace 20 años. No sé si representa exactamente lo mismo y esa como imposibilidad de tener a una concertación apoyando a un comunista que había en los 90 sea igual hoy día. O sea, no solo porque la oposición ha cambiado, sino porque quizás una candidatura comunista ya tampoco es igual que lo que se planteaba antes, ¿no? O sea, lo que voy es que ha habido evolución o involución, no sé, depende cómo se le mire, desde todas las perspectivas.
Bueno, todos hemos cambiado, pero indudablemente que el cambio que ha habido en el grupo que formó parte de la Concertación es muy fuerte, y yo creo que eso responde más bien a la liderazgo que ha ido adquiriendo la generación que está en el Frente Amplio. Me parece a mí que los partidos tradicionales casi no tienen juventud, por lo menos no se los ve, no hay visibilidad de esa juventud. ¿Dónde está la juventud socialista, la juventud del PPD, la juventud de la Democracia Cristiana? Uno no los ve en la escena pública. Lo que uno ve, en cambio, es el Frente Amplio y ellos marcando la pauta. Entonces uno ve a los partidos tradicionales más bien siguiendo esa marea, digamos, ¿no? Y claro, la lucha por el tema constitucional me parece que ha permitido una vez más reunir a todo el arco opositor en torno a la prueba, que en definitiva es un rechazo a la constitución vigente.
Claro, un veto y un repudio a la constitución de Pinochet.
Por así decirlo, así se presenta. Ese es el punto en común. Claro. De qué se trata, a la hora de preguntarse qué vamos a construir después, ahí se producen diferencias. Pero
claro, pero eso aparecerá el día 26 de octubre,
claro,
no antes.
No antes, pero por ahora, no, una vez más, digamos, estamos con el sí y el no de alguna manera. Sí. ¿No? Y solo que apruebo es no, digamos, ¿no? Y eso es lo que permite una unidad hoy día que están custodiando y que puede ser muy importante, pero claro, después viene, el día después, digamos, va a venir, claro, ahí van a venir diferencias, ¿no?
¿Tú notas que hay mucho movimiento, oye? ¿Hay mucho movimiento, José, en las campañas del apruebo y el rechazo? Porque yo noto que, a ver, hasta esta semana la cosa es más o menos floja, me parece a mí, si bien es cierto que todavía no parte la campaña. Pero me da la impresión, que lo dije antes en este mismo programa, que la elección del plebiscito propiamente tal ha tendido a enfriarse más que a calentarse. Tengo esa sensación.
Yo no sé si hay mucha efervescencia campañera, la verdad que tampoco la veo, porque uno daría un poco más por hecho que el apruebo gana. Pero lo que sí, donde veo movimiento y me parece interesante cómo se están moviendo ahí las piezas, es en las cartas para la constituyente mixta o no mixta. Probablemente no sea la mixta, pero creo que ahí, o sea, como que se está entendiendo, a medida que se acercan los plazos, que es ahí donde se juega definitivamente, donde se da el juego, ¿no? O sea,
claro,
quienes estén ahí
y ahí, y ahí los partidos sí que van a tener mucha manija, digamos. porque
ahí los partidos van
porque,
a tener
porque, porque, a ver, porque a los convencionales los vamos a elegir de la misma manera que escogemos a los que elegimos a los diputados y, uh-huh. y eso significa que es una elección, digamos, muy manejada, muy digitada por los partidos políticos. Y con razón se ha planteado el tema de qué pasa con los independientes en esa elección.
He visto a una serie de independientes destacados, como Agustín Esquella, como Baranda, planteando que no hay, digamos, una igualdad en esto y que los independientes deberían tener mayor probabilidad de poder ser candidatos, que hay una serie de dificultades en conseguir las firmas por efecto de la pandemia. Es decir, que hay trabas muy fuertes para los independientes.
Claro, porque los independientes pueden entrar al ruedo, pueden operar, digamos, toda vez que tengan el patrocinio de un partido político. Pero la idea es que puedan operar también al margen de los partidos políticos y para eso se requieren algunas reformas legales.
Estamos bien encima y todavía eso
no está en tabla.
Ahora, a mí me parece complejo el tema porque, por un lado, entiendo el argumento de que esto es una convención, ¿cómo se llama?, constitucional, y que tienen que en el fondo la gracia, por así decirlo, en simple, es que sea una nueva casa común de todos y que en un momento en que los partidos están deslegitimados, entonces tiene que haber como la voz de la ciudadanía y todo ese cuento que la verdad es que se ha venido levantando con bastante fuerza. O sea, me parece atendible que entonces los independientes puedan tener un lugar ahí. Pero por el otro lado, también me parece atendible que si es que el acuerdo se tomó con la elección de los convencionales mediante una fórmula igual a la de la Cámara de Diputados, las reglas también se fijaron en la política, ¿no?
Sí, es cierto.
Y a los partidos. Entonces, no sé muy bien cómo congeniar las dos cosas, pero también me parece importante que haya una buena representación del mundo independiente.
Yo creo que los partidos van a tener que tener bastante sensibilidad a ese tema, digamos. Yo dudo de que los partidos, digamos, quieran capturar toda la representación que puedan capturar para sus militantes. Yo creo que en parte porque esta es una demanda, o sea, se junta con una aspiración ciudadana. Yo creo que los partidos políticos van a barrer mucho a independientes hacia adentro, hacia sus listas, me imagino. Pero puede que ocurra. Puede que no ocurra, digamos, puede que... No,
está por verse eso.
Está por verse. Vamos a ver cuánta buena voluntad ponen los partidos, digamos, para tomar en cuenta que en Chile los militantes son una fracción muy pequeña, y que por lo tanto el mundo independiente debiera tener una representación importante en la próxima convención constitucional.
Yo también creo que, bueno, pero es que si no tienen conciencia de eso, en el momento en que estamos, quiere decir que la sintonía es menos, ¿no?
Oye, José, está también en desarrollo una información relativa al sumario que está llevando a cabo, una investigación que está llevando a cabo Contraloría, en contra de 7 generales, me parece, de Carabineros, por el eventual no cumplimiento de sus funciones en los días posteriores al estallido social. Ha habido cierto debate, digamos, sobre la pertinencia o no, o impertinencia de que Carabineros se meta en este tema.
Para que la Contraloría
se meta en este tema. Yo creo que es primera vez que sabemos de una investigación de esta naturaleza. Parece que hay está cubierta por la competencia de Contraloría, las fuerzas de orden, carabineros, digamos, no por el hecho de ser fuerzas de orden, dejan de ser servicios públicos, digamos, y la competencia de Contraloría es fiscalizar a todos los servicios públicos. Pero, obviamente, las cuestiones técnicas de estrategias de mantención y de control de orden público son resortes, yo creo, de la policía y no de Contraloría, pero ese es un tema que está en desarrollo. Es muy raro todo esto porque la Contraloría, si bien es cierto que puede hacer esta investigación, digamos, en definitiva no puede sancionar. Ella como Contraloría no puede sancionar a los generales. Sí puede hacer recomendaciones, pero la decisión de las sanciones que eventualmente pudieran existir no la adopta Contraloría, hasta donde yo entiendo.
Así, a mí me llama la atención como que se haya puesto a la Contraloría a investigar esto, ¿no? Como me llama la atención porque no es algo que lo hubiera pensado, no tengo la herramienta para decir si está bien o está mal, porque efectivamente lo que dice la Contraloría en respuesta a la carta, a la declaración que sacan los mismos 7 generales, reprochándole en el fondo a la Contraloría que no tendría, que ellos decían que esto era ilegal, que la Contraloría se inmiscuya en estas materias, y a lo que la Contraloría le responde que tiene la facultad para perseguir responsabilidad administrativa de carabinero, el artículo no sé cuánto, o sea, efectivamente hay. Ahora, ¿cómo se toma la decisión de la Contraloría de meterse en eso? Supongo que me llama la atención. Creo que es primera vez que lo hace. Como tú dices, son sanciones que pueda tener, son sanciones, recomendaciones de sanciones. Y lo hace basándose en las reglas del uso de la fuerza de carabineros.
Sí.
Entonces, es ahí donde sale, por ejemplo, la presidenta de la UDI, con quien el contralor hace rato con la UDI tiene una relación tensa, ¿no? Y dice que sale a contestarle, ¿qué sabe el contralor sobre el uso de la fuerza de carabineros? O sea, dice, ¿cuántas capacitaciones ha hecho? Y dice que es una responsabilidad gigante porque debilita la labor de carabinero y que está utilizando un subterfugio, un resquicio para meterse en un tema que es más bien o político o propio de la institución uniformada. ¿Mm?
Claro.
Pero yo creo que es un tema que está en desarrollo y de todas maneras llama la atención esta jugada del contralor. Me gustaría entender un poco qué hay detrás.
Sí, Arturo.
Sí, a mí me llama la atención como en medio de todo este cuadro en que estamos, hay instituciones, por así decir, burocráticas o especializadas que empiezan a cobrar cada vez mayor importancia, a ocupar un espacio que tiene implicancias políticas, por lo menos, que tiene un peso político muy grande. Estoy pensando en la Contraloría, que no es primera vez que está en actividades que de alguna manera tienen por lo menos un peso político. No digo que sean políticas en sí mismas, pero que indudablemente remecen a la política y la afectan. Y afectan a grupos políticos, y afectan al gobierno, afectan a la oposición, en fin. La Contraloría ha estado jugando cada vez más ese rol, ¿no? Un rol autónomo muy potente. Algunos pensarían o dependerían tal vez un rol invasivo. Y el otro organismo que se me viene a la cabeza que está un poco jugando ese papel es CERVEL, ¿no? Y CERVEL incluso ahora ha propuesto que ellos tengan la posibilidad de presentar proyectos de ley, cosa que en nuestro ordenamiento jurídico es propio del gobierno, de los parlamentarios. Esto existe en otras partes, pero ellos quieren dar ese siguiente paso. Veo también a CERVEL transformándose como en una institución autónoma de creciente poder, digamos, ¿no? Sí. No sé si también siento en parte esto mismo en el Banco Central. Entonces, me da la impresión de que la debilidad del gobierno ha hecho que estas instituciones empiecen a crecer en importancia, porque los vacíos se llenan, ¿no? Y esta especie de vacío de poder que hemos tenido se traduce, me parece, en esta proliferación de instituciones autónomas que empiezan a jugar un papel que tiene por lo menos un peso político muy grande. No sé si están de acuerdo o les parece eso.
Es atendible como tesis, no sé, como planteamiento. Sí, se nota que hay algo de eso.
Yo creo que lo de la Contraloría es bastante claro, hace un buen rato. O sea, que las cosas se resuelven en la Contraloría como con una importancia que antes creo que no tenía, o no sé si no la veíamos. No sé si es lo mismo en el Banco Central o en el CERVEL. O sea, en eso, Arturo, habría que ponerle un ojo.
Me da la impresión que en todos estos raptos, digamos, de autonomía y de autoridad que tiene la Contraloría, también hay mucho ruido y pocas nueces, me da la impresión.
Finalmente no pasa nada.
Sí, mucho ruido y pocas nueces. O sea, no sé si está bien focalizada nuestra Contraloría, digamos. No sé cuáles son sus prioridades, no sé para dónde va, digamos. Dispara a veces de chincolajote, y porque dispara de chincolajote, todo queda más o menos igual, digamos. No sé si es por protagonismo, digamos, perfecto, digamos. Para eso están los matinales, digamos. Pero dejó
de ser una institución discreta, yo voy.
Sí.
Tiene un pájaro que se llama Contralorito, que es las redes sociales, y pone como unos cómics, entonces, como que se posicionó en otra frecuencia, eso es lo que voy.
Sí, no sé si Contraloría, por ejemplo, se ha metido alguna vez en un tema donde debiera meterse, yo encuentro que es... que es todo lo que tiene que ver con la educación chilena, con la educación chilena, cómo funciona el sistema educacional chileno. No vi nunca a la Contraloría preocupada, digamos, de lo que pasaba en el Instituto Nacional, donde yo creo que se vulneraron cualquier cantidad de y no vi nunca a la Contraloría implicada en eso, me llama mucho la atención. Pero
es una opinión
personal nomás. No sé tampoco si la Contraloría se mete tanto en el sistema de salud, por ejemplo. No sé.
A lo mejor le vamos a tener que preguntar al Contralorito, al pajarito.
Al pájaro.
A ver si se ha metido o no.
Bueno, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros, María José Ochea.
Encantada.
Muchas gracias por tu participación en el programa, muchas gracias también por la participación de Arturo. Yo los invito a permanecer en la sintonía de Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense, donde nos vamos a reunir con Matías Rivas para el programa del fin de semana. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.